En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12, titulado La Estrella de Belén, celebrado el 25 de diciembre del 2008 por el predicador Carlos Treviño.
Pues cada 25 de diciembre, no sé cómo te fue en las fiestas navideñas, pero como que estamos poco a poco ya con los últimos segundos del año. Como que vemos que, oye, se está acabando el año. Oye, se me está acabando la vida, porque se me está yendo otro año más. Y a pesar de que hay mucha actividad, quizá del 21 al 31, como que se frena un poco la actividad y podemos pensar, algunos no quieren hacerlo, pero podemos empezar a pensar acerca de las cosas que pasaron en el año, las cosas que queremos y debemos de hacer para el año que entra, que está por iniciarse, y es un tiempo de hacer cuentas un poco, ¿no? Aquí hay este pasaje que pues tan conocido y tan bonito de Mateo 2, que lo vamos a leer y vamos a hablar un poco de la estrella de Belén. Capítulo 2 de Mateo, en el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es una historia muy bella, es una historia, la historia de Jesús, del nacimiento de Jesús, que la oímos cada año y sí evoca cosas muy, recuerdos muy bonitos y fantasía inclusive en nuestra imaginación de cómo debió haber sido y qué pasó, un nacimiento tan fuera de lo ordinario. Porque bueno, sabemos de personas que nacen en los hospitales, inclusive hemos visto, oído por ahí que alguna mujer da a luz en el taxi, porque no llega finalmente al hospital, pero sí nos es muy extraño, nos es muy anormal que un niño haya nacido en un establo, que lo hayan puesto en un pesebre. No es un lugar apropiado para que un niño nazca. Un lugar muy sucio, un lugar con alto grado de infección, tanto para la madre como para el bebé. Y más si después no tengo dónde ponerlo. Yo no sé si lo lavaron o quién no sé qué hicieron, ¿verdad? Para después envolverlo en pañales y ponerlo en un pesebre junto a las vacas y bueno, un lugar bastante bajo, podríamos decir. Muy humilde, demasiado humilde. Y ahí fue donde nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. También nació de unos padres muy humildes. Eran ambos de la casa de David. Podemos encontrar sus genealogías, una en Mateo y otra en Lucas, y vemos que ambos vienen descendientes directos del rey David. Uno por un hermano, digo, por un hijo de David, y otro por otro hijo de David. Pero ya para el tiempo de Jesús, bueno, pues ellos eran padres realmente muy, muy humildes. Y sin embargo, Dios quiso que así fuese. Y pasó algo espectacular, algo muy grande, porque los grandes principados del universo le dieron gloria. No pudieron encontrar lugar en el mesón. Anduvieron buscando. En realidad, el rey debería haber nacido en el lugar más privilegiado de la ciudad. Era el rey. Ellos no tenían ninguna influencia. Por lo tanto, no recibieron ninguna ayuda, ningún favor de nadie para tener un pedacito en donde hospedarse ellos y que el rey naciera allí. Sin embargo, Dios, viendo el panorama general, hace que los principales principados del universo le den gloria a su Hijo. Y vemos varias cosas en este pasaje y en los demás pasajes del nacimiento de Jesús, que son también bastante anormales. Si el nacimiento fue anormal, también el anuncio, su llegada fue anormal. Un ángel anuncia su nacimiento. Huestes celestiales en el cielo son las que cantan y alaban a Dios. Bueno, no está disponible a cualquiera. Tú podrías decir, bueno, si ellos estaban realmente cantando en el cielo, pues lo oiría mínimo todo Belén, ¿no? Y sin embargo, no fue así. No sé si estaba velado a corazones incrédulos. No sé si estaba nada más dirigido a ciertas personas que Dios quiso que escuchasen. Pero sí sabemos que el cielo mismo se abrió con cánticos celestiales maravillosos que anunciaban la llegada del rey. Otra cosa también muy anormal que pasó con la llegada de Cristo es de que una estrella desconocida luce en el firmamento para anunciar el evento más importante de la historia. Y hay muchísimas teorías acerca de esta estrella, que si fue una estrella real, que si fue un cometa que pasaba en esos momentos bajo el comando de Dios por la tierra, que si fue una luz especial que Dios mandó. En realidad no sabemos, pero sí sabemos cómo Dios sella el nacimiento de su Hijo con un cambio en el universo, con un cambio estelar maravilloso allá en el cielo, ¿no? Y luego otra cosa también, como tercera cosa que podemos mencionar acerca de este nacimiento, cómo Dios mueve corazones, corazones muy humildes, como los de unos pastores, para ir a adorarlo. Y corazones de los grandes, poderosos magos que venían del oriente y que viajaron durante mucho tiempo quizá para llegar, porque habían visto en el oriente que el rey había nacido. Dios mueve ese evento para que no sea desapercibido y Jesús sea el centro de todas las profecías que venían desde años atrás. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y yo creo que nosotros podríamos en este día pensar de la misma manera. ¿Qué efecto, qué tan importante es para mí el nacimiento de Jesús? Pasan los años, la Navidad se vuelve una fiesta más de las muchas que tenemos, como el Día de las Madres, ¿verdad? Y te preparas y pues hay que hacer esto, pues todo el mundo lo hace. Anoche nosotros nos acostamos muy temprano, no somos de las altas vigilias de la noche, para nada. Entonces estábamos dormidos a las 10 de la noche, pero hubo muchos cohetes, hubo mucha algarabía y entonces mi perro, que no va a pasar nunca la prueba para ser perro policía, pues estaba muy inquieto. Y entonces yo no dormí porque se levantaba y me rascaba, me hacía así, ¿verdad? Oye, ¿qué onda ahí? Pues mucho ruido aquí. Y entonces bajábamos y luego sacaba el jardín y no sé cuánto, y a las 2, 3, 4 de la mañana había aquí, haz de cuenta que eran las 12 del día y que estaban regalando ahí no sé qué. Porque eso es lo que se debe de hacer. Y te preguntas, ¿dónde vas a cenar esta noche? ¿Y cómo la van a pasar? ¿Cómo la vamos a pasar? ¿Qué se le contesta en estos casos? No, déjame ver el diccionario, a ver cómo le contesto. Porque son rituales que el hombre ha inventado. Y yo estoy seguro que todas las personas que estaban aquí, porque las conozco, estaban celebrando una fiesta, mas no el cumpleaños de Jesús. Yo no creo que en ningún momento se acordaron del cumpleaños, del significado de la Navidad, de lo que quiere decir y todo esto, como hemos hablado en estos días, ¿no? Y de este evento tan espectacular, tan grande, que bueno, Dios mueve que el cielo mismo cambie con una estrella y todo esto, ¿verdad? Entonces, sí es algo muy, muy importante, pero lo hemos nosotros abaratado como una fiesta más. Y entonces nos hace pensar a nosotros, bueno, yo como cristiano que soy, que tengo una Biblia abierta, que voy a mis estudios, que medito sobre la palabra de Dios, que quiero tener una mejor relación diario con el Señor, ¿dónde estoy yo con respecto a este evento tan trascendental? ¿Cómo puedo yo identificarme con este evento? Y yo creo que de todo lo que se dice de este evento, y leyendo el pasaje de Mateo 2, podemos aprender mucho de la estrella del Oriente, que está aquí en Mateo 2:2, y que dice que los magos llegaron con el rey Herodes, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La estrella tiene un muy importante papel en el nacimiento de Jesús. Y es una estrella que no se vio nada más, como lo hacemos notar en este pasaje, en un pequeño territorio de Judea. Los magos de Oriente vieron esta estrella, la estrella de Jacob, conforme a la profecía de Números 24. La señal de que el Mesías por fin ha llegado. Tanto esperarlo por siglos sin saber cuándo vendría, y de repente están certeros de que ya sucedió. Y ya sucedió porque vieron la estrella, vieron la señal. Y mira, tan así se sintieron ellos convencidos de que había sucedido, porque también pudo haber dicho, oye, espérate, mira, quién sabe, a ver, vamos a ver otra vez las estrellas y vamos a hacer nuestros cálculos, porque... No, ellos viajaron a Jerusalén. Es posible que les haya tomado más de un año el llegar a Jerusalén, el hacer la planeación del viaje, porque no era nada más de, pues, habla a la agencia de viajes y pide un boleto, ¿verdad? Pues no es así, no era tan fácil en esos tiempos, ¿no? Tenían que hacer toda una planeación. Nos acordamos que Herodes, tratando de deshacerse de ese rey que acá aquí ha nacido y que le va a quitar el trono, manda matar a todos los niños menores de 2 años. Porque no sabe exactamente, pero sí tiene entre 1 y 2 años. Y por ello, entendemos que los reyes de estos magos de Oriente han venido y ha tomado un largo tiempo, un año y medio para llegar. Bueno, eso les da a ellos una tremenda certeza de que eso sucedió. No harían un viaje de tan grande magnitud si no supieran con certeza de que esto había sucedido. Y todo empezó porque ellos vieron una estrella. Conocedores de la Escritura, ellos debieron haber conocido el Antiguo Testamento bien. El pasaje de Números 24 no es un pasaje ni popular ni sencillo, y ahí habla de la estrella de Jacob, ¿sí? Entonces ellos conocían eso y eran astrónomos. Ellos estaban viendo el firmamento constantemente como para que esa noche vieran esa señal, ¿no? Sí, definitivamente. No eran judíos, pero sí eran creyentes. Ellos sabían la realidad del Mesías. Conocían, yo no sé si eran descendientes a lo mejor de Daniel, porque se cree que estos magos de Oriente venían de países en donde se usaba que los reyes tuvieran magos, consejeros, como Nabucodonosor. Entonces Persia, por allá, no sé dónde vendrían, no se nos dice, pero podemos nosotros especular eso, ¿no? Entonces a lo mejor ellos sabían mucho de las Escrituras, por los judíos que se habían quedado en cautiverio, en la dispersión, allá en Babilonia, o más adelante en Meda y en Persia, ¿no? Pero es probable. Entonces, esta estrella debió haber sido una maravillosa guía para que estos hombres llegaran finalmente a la casa específica donde estaba Jesús. Porque, bueno, ellos enfrentaban muchísimos problemas. Primero, ¿a dónde ir? ¿Dónde habrá nacido este Mesías? Bueno, pues pensamos que si es el rey, pues tiene que ser en Jerusalén, pues es la capital de los judíos, pues vamos a empezar ahí, ¿verdad? Y vamos a ir con las autoridades, ellos deben de saber, es un acontecimiento muy importante. Y sin embargo, no es así, pero la estrella los guía a la casa misma. En un lugar que es muy diferente a Jerusalén, es en Belén, que debieron también haber conocido, aunque después lo confirmaron allí en Jerusalén, de que en Efrata, en Belén, iban a ser el Mesías, ¿sí? Pero lo más importante es el papel que tiene esta estrella. Esta estrella arranca una serie de eventos. Esta estrella es la guía que lleva a estos magos y a otros a ver al Salvador, a ir a conocer a Jesús, ¿sí? Yo quiero preguntarte, y estoy seguro que tú tienes tu historia, de cómo es que el evento de que Cristo haya nacido en tu corazón arrancó. ¿Cómo fue que finalmente tú fuiste enfrentado a tus pecados y tú fuiste aconsejado de que Cristo naciera en el pesebre de tu corazón? ¿Qué pasó? Y en realidad tenemos nuestra historia. Hubo una estrella, hubo una luz reluciente que nos guió al Salvador, ¿no? Esa luz reluciente pudo haber sido un evento, pudo haber sido una persona, pudo haber sido unas circunstancias específicas que nos llevaron a esa casa en donde se me habló de Jesús. No sé, a esa persona que nos insistió que recibiéramos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Una estrella específica, ¿sí? Bueno, la estrella habla de Jesús. Yo quiero que tú, en este año que empieza, este año de 2009, le pudieras pedir a Jesús, si tú eres ya creyente, si tú tienes a Cristo en tu corazón, decir, yo quiero ser una estrella. Yo quiero ser el que guía a las personas a Cristo. No es fácil venir a Cristo. Tenemos muchísimas leyendas, tenemos toda nuestra cabeza muy confundida de la religión y no sé cuánto. No es tan sencillo conocer al Salvador como debe conocerse, el Salvador de mis pecados, el que fue a la cruz para que yo tuviera vida eterna y cómo obtenerla. No es sencillo. Necesita haber una luz resplandeciente que me guíe por el laberinto de todas estas confusiones y llegar a Jesús. ¿Sí? La estrella debe de ser el que nos lleva a Jesús. La estrella, si tú eres creyente, debe ser tú. ¿Sí? Y no es importante tanto ni cómo predicas, sino a quién predicas. Ir con las personas y con nuestra vida, con nuestra boca, decirle, mira, ven, yo te llevo a Jesús. Está muy lejos, está lejísimos, ¿no? Tenemos que atravesar, es todo un viaje, pero yo te puedo llevar a Jesús y te voy a llevar exactamente al lugar donde está Jesús para que tú postrado le puedas adorar. Vente, yo te llevo. ¿Sí? Y que sea una de nuestras metas, si no es que la meta importante de nuestra vida en el año 2009. Hay una persona que estaba yo identificándome con esa esta tarde, Karina, para la cual yo he estado siendo una estrella. Ojalá y venga Cristo. Es una señora que ya en su edad más avanzada, es grande ella ya, yo estoy seguro que está buscando, sus hijos ya están casados, está en una casa grande, su esposo nunca está porque está trabajando no sé dónde, y ella está tratando de descifrar, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Vino a la plática de Navidad, esta mañana estuve con ella y con mucho cariño habla conmigo y esto y lo otro. Y trato con mi comportamiento, con mis palabras, a ver si puede ella llegar a Jesús. No es fácil, una maraña de cosas ahí. Pero veo que digo, ay, yo quisiera ser una estrella para ella. Decirle, mira, ven, déjame llevarte, te voy a llevar al lugar exacto para que tú invites a Cristo a tu corazón y postrada le puedas adorar. Esa es realmente la razón de nuestra vida, ahora que somos cristianos. Si no eres cristiano, la razón de tu vida es venir a Cristo. Si ya eres cristiano, pues vámonos para estar con Él en la eternidad. ¿Para qué la pasamos aquí con tantos líos que hay, ¿no? ¿Y por qué nos deja aquí entonces? Porque quiere que nosotros seamos una estrella. Dice el versículo Mateo, capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que nosotros seamos la luz del mundo. Es un mundo muy oscuro. Es un mundo muy confundido, es un mundo tan confundido que mezcla las cosas reales de la Navidad, como el nacimiento de Jesús, con la ritual pagano de una fiesta, ¿no? De pasarla bien suave hasta las 5 de la mañana en donde llego a mi casa, ni me acuerdo cómo llego a mi casa, pero totalmente, pues ya llego de alguna manera, ¿verdad? Y me peleé con mi familia porque me estaba contando aquí la vecina precisamente que quién sabe qué, que se pelearon y entonces el hijo ya no quería ir a la cena, entonces le dijo a su mamá que quién sabe, no sé qué lío. Entonces, lejos de que sea una noche de reconciliación, es una noche todavía de más problemas. Y ahí es donde nosotros entramos y queremos ser la luz del mundo. Hay otro pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sí? Somos ese faro resplandeciente que hace que las personas sean atraídas y llevadas a Cristo, como fue el caso de los magos. Entonces, la primera cosa que vemos en la estrella es de que la estrella proyecta luz. Nosotros queremos ser proyectadores de luz, que llevemos la luz a otro. La segunda cosa es que no solamente da luz, sino conduce al lugar exacto donde Cristo está. Hay muchos cristianos que se comportan cristianamente y que causan admiración de las personas y que dicen, oye, esa persona no sabes cómo la admiro porque mira cómo vive y su familia y sus hijos y su vida y esto y lo otro. Pero como no le hablamos del Salvador, no lo llevamos a Cristo. Entonces no está completo el trabajo, ¿no? La estrella alumbra, pero necesita también ser guía específica de llevarlos al Salvador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace aquí en Mateo, en nuestro pasaje, Mateo 2:9? Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella los va guiando. Quiero decirles que cuando ellos estuvieron en el oriente, ellos vieron la estrella. Caminaron por fe a Jerusalén. No creas tú que del oriente la estrella los llevó a Jerusalén. No es cierto. ¿Sí? Se perdió, ya no la vieron más. Ellos fueron a Jerusalén. Saliendo de Jerusalén, dijeron, tenemos que ir a Belén. ¿Qué haremos cuando llegamos a Belén? No sé, no tengo la menor idea, que ya estamos aquí, pues vamos, ¿verdad? Pero así que sepamos qué vamos a hacer, pues no sé, vamos con el presidente municipal, pues algo haremos, ¿verdad? Pero vamos a empezar a caminar. Y dice que cuando ellos salieron de Jerusalén, su fe fue tan grande que Dios los premió con la estrella que habían visto, aquí lo dice, que habían visto en el oriente. De repente se aparece y dicen, ah, mira, esa es la estrella que vimos hace año y medio. Y nos está guiando directamente, no solamente a Belén, a la casa en Belén donde está el niño, porque el niño no estaba en un pesebre, obviamente. Eso estuvo un par de días. Después se regresaron otra vez y estaban en Belén, digo, en Nazaret, perdón, en Belén, y ahí estaba el niño. Entonces, nosotros queremos ser personas, estrellas, que guiemos, que conduzcamos a la gente al Salvador. Queremos tener la muy específica comisión. Salimos en la mañana y ya vamos con la comisión de voy a hablarle de Cristo a alguien. En estos días que he estado yendo al club, me he llevado todos las pláticas de Navidad que pudimos grabar, y fueron muchas, ¿eh? Y ahí en el club estaba yo así desayunando y a ver quién llegaba, que conozco, ah, ese, y que lo había invitado y no fue, le dije, mira, no fuiste, pero no importa, aquí está la plática. Y se la daba yo a él para que la escuche, para que la vean, la oiga, ¿no? Y debemos de tener ese olfato de cazador, ¿no? Que estamos viendo, a ver, que dónde tiro la red, porque soy pescador de hombres, ¿sí? Soy una estrella que guía a las personas a Cristo. No solamente quiero alumbrar para que vean a Cristo en mí, no es suficiente. Quiero llevarlos al Salvador. Quiero que lo conozcan como alguien me llevó a mí. me alumbró su luz, me impactó su vida, pero también me dijo, vente, yo te llevo. No, que no quiero ir. Sí, mira, que esto, que lo... Finalmente yo recibí a Cristo. ¿Sí? Muy importante. Muchos brillan, pero poco atraen. Predica a Jesús para atraer a las personas a Cristo. Ojalá que tú pongas en tus metas para el año que entra, y entre menos metas pongas mejor, porque a veces ponemos tantas que después no hacemos nada. Voy a vivir para Cristo, voy a predicar a Cristo. Quiero que el mundo sepa dónde encontrar a Jesús. Yo se los voy a decir. Yo quiero que ellos sean como yo, que encontré a Cristo. Alguien me guió a mí. Hubo una estrella que me guió a mí. Yo quiero ser esa estrella para otros. Dice la palabra de Dios que la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú estás lleno de Jesús, tú hablas de Jesús. Y estás pensando en la meta. En febrero, y en marzo, y en abril, y en julio. A ver, déjame ver. ¿A quién le hablo de Cristo? ¿A quién le paso un folleto? ¿A quién le digo de esto o del otro, ¿no? Debemos de ser esos pescadores de hombres. La tercera cosa que vemos de esta estrella es de que la estrella se paró exactamente donde estaba Jesús. La estrella está anclada a Jesús. Yo no puedo ofrecerle a otros lo que yo no tengo. Yo no puedo decirle a otros que se enamoren de Cristo, que vivan para Cristo, si yo no lo estoy haciendo. Yo tengo que estar anclado en Jesús. Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lucas 9:57, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo voy contigo. Ustedes no conocen a mi perrito. Ahorita lo guardamos porque hay personas que le tienen miedo a los lobos del tamaño de mi perro. Pero mi perro, fíjate que tiene una gran cualidad que me gustaría mucho tenerla yo. Si tú quieres encontrarme a mí, busca a mi perro. Mi perro está a menos de un metro de mí todo el tiempo que estoy en la casa. Subo para arriba, sube el perro. Bajo, baja el perro. Voy a la cocina, salgo al jardín. Siempre. Y es una cosa de veras sorprendente la manera como el perro me sigue. Siente seguridad estando junto a mí. No sé. Y yo digo, ay, cómo me gustaría estar yo anclado de esa manera a Cristo. Y muchas veces me pasa, lo hago a veces a propósito, voy a la cocina pero se me olvidó algo y me regreso. Y el perro, ¿ves el perro? Da la vuelta. Y le vuelvo y regresa a la cocina y dice, pues no sé este cuate, pero bueno. Qué maravilloso que hiciéramos lo mismo nosotros con Jesús, ¿no? A donde fuera Jesús, yo te sigo, Jesús. No importa, ni voy a preguntar, ni por qué vas y regresas y subes y bajas y... Lo haces 7 veces, ¿por qué no lo haces una? No me importa. Yo sencillamente voy a estar anclado. La estrella lo estaba. La estrella dijo, aquí está la casa, aquí ya no me muevo. Si me muevo tantito, los voy a confundir a ustedes. Es aquí. Yo estoy anclado a Jesús. ¿Sí? Salmos 62:1. En Dios está solamente acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Y hay varias traducciones para esta palabra acallar. Una de las traducciones de la palabra acallar es el acallar un barco. Tú tiras el ancla y el barco está acallado a la bahía. No se mueve. Y puede haber la tormenta que tú quieras. El barco no se mueve. Quita el ancla y deja el barco sin ese acallamiento una noche. A ver qué pasa. El día siguiente dices, ¿qué pasó con mi barco? ¿Quién se lo llevó? Pues se lo llevó la marea. Ya se fue, ¿no? Hay que estar acallados en Cristo. En Él está acallada mi alma. Ayer vino mi sobrina y le pareció muy, muy gracioso. Ay, qué gracioso. El perro va contigo a todos lados. Le dije, no es tan gracioso. Es una gran enseñanza. Tener nuestra alma acallada en Cristo. Fíjate, está en Hebreos capítulo 6, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra dentro del velo. Sí, eso es lo que queremos. Totalmente anclados en Cristo. El no estar anclados en Cristo es suicidio. Porque te lleva la marea, pero rapidísimo. Y estás perdido, no sabes ni dónde estás, ni cómo regresar. Entonces, mejor siempre estar acallado a Él. Y hace que las demás personas con facilidad encuentren a Cristo. ¿Sí? Les haces un mapa a las personas. Mira, te voy a decir cómo llegar. Pero eres tan malo para hacer el mapa que dije, espérame tantito, a ver, ¿cómo está aquí el mapa? Mejor no me hubieras dado nada, estoy más confundido que... ¿Sí? No queremos nosotros que sea muy sencillo. Te voy a dar, mira, es muy sencillo, no tiene vuelta de hoja. ¿Sí? Nada más ve dónde estoy yo. Ahí está Cristo. Y poder llevarlos al Salvador. Muchas veces nosotros se lo hacemos muy difícil a las personas para que sean atraídas a Cristo, porque yo mismo se las complico. Y no ven bien, así, bueno, sí, sí, parece que es cristiano, pero a ver, no entiendo por qué. Las direcciones que me da están muy, muy confusas. La estrella no hizo eso. ¿Qué te parece como una meta para el año del 2009? Yo voy a ser una estrella. Yo voy a hacer que la gente vea con sencillez dónde está Cristo y se entregue a Él. Quiero, a lo mejor no puedo llevar a muchas personas, no es lo importante. Quiero tener claridad en mi mensaje y en mi vida, para que mínimo yo les pueda mostrar con sencillez. Si ya vienen o no vienen, ese ya no es problema mío. Ese ya es problema de ellos y de Dios. Pero yo hice mi trabajo. Gran estrella de Belén. Inclusive, no sé si todavía tenemos el disfraz de la pastorela, de la estrella. Por ahí debe de andar, te lo prestamos si quieres, te pones una estrella así. Tiene sus picos y dos de los picos son para los brazos. Y ahí estaba la niña, ¿te acuerdas? Se paraba así, señores, aquí está, venid, hemos encontrado al Mesías. La gran estrella. Qué gran gozo vemos en los magos cuando finalmente llegan a adorar a Jesús. Debieron haberse volteado a decir, gracias estrella, tú fuiste la clave. Tú me guiaste al lugar exacto del Salvador. No hubo ningún problema. No sabíamos cómo íbamos nosotros a hacerle, pero lo hiciste muy sencillo. Ahora, yo quiero preguntar específicamente si ustedes pueden ser estrellas. Porque la estrella tiene también un muy importante ingrediente. La estrella brilla. Una estrella que no brilla ya no es estrella, no sé exactamente en astronomía cuál es el término, pero una estrella muerta, una estrella que ya no tiene luz, ya no es estrella. Te pregunto si tienes estrella, porque si no tienes a Cristo en tu corazón, hay que empezar por ello. Necesito tener yo luz para llevar a otros a luz. Pues si yo no tengo lámpara, pues estoy en la oscuridad, pues ¿cómo voy a guiar a los demás? ¿Sí? Te pregunto si tú tienes a Cristo en tu corazón. Te pregunto si tú tienes a Cristo en tu corazón. Si Cristo realmente es el Salvador de tu vida. Si ese evento trascendental del nacimiento de Cristo en un pesebre es tuyo. Y tú tienes a Cristo en tu corazón porque ya nació ahí. ¿Sí? Y si no, pues ahí por ahí debo de empezar. No quiero hablar de que yo sea una estrella. No, espérame, espérame. Primero necesito tener al Salvador. Yo tengo que tener luz. Yo, para después guiar a otros con mi luz al Salvador. ¿Sí? Y ahí sí, no sé dónde estás tú. No sé dónde estás tú, no sé dónde están cada uno de ustedes. Pero es muy importante decir, bueno, Dios, yo necesito tener a Cristo en mi corazón. Mis pecados han hecho iniquidad, han hecho separación entre Dios y yo. Necesito reconciliarme con Dios, que el Rey de Paz entre a mi vida, que me dé luz para que yo pueda ser luz a los demás. Un día muy trascendental, 25 de diciembre, de 2008, que este día tú aceptaras a Cristo en tu corazón, si no lo has aceptado todavía, y que digas, hoy Cristo es mi Salvador. Hoy encontré por la estrella de otros a Cristo, y ahora yo sí quiero ser esa luz. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ver hacia adentro en el fondo de nuestro corazón y ver qué hay ahí. Si Cristo no está ahí, si Cristo no ha nacido en ese pesebre esta noche, invítalo a tu corazón. Pídele perdón por tus pecados, son muchos pecados que has cometido. Y dile que entre a tu corazón y se siente en el trono de tu vida. Yo voy a hacer una pequeña oración y yo te pido que tú la repitas conmigo, si Cristo no está en tu corazón, si no lo has invitado a ser el Rey de tu vida. Invítalo ahora. Repite conmigo esta oración en el silencio de tu corazón. Señor, esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados. Vengo a pedir perdón. Vengo a postrarme ante ti, admitiendo que tú no eres el Dios de mi vida. Perdóname. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, entra a mi corazón en este momento. Siéntate en el trono de mi vida. Sé mi Salvador. Sé mi dueño y Señor. Entra ahora mismo en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.